Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves se presenta en el Instituto Cultural de México, aquí en París, el libro Pepita, la femme du traître, Pepita, la esposa del traidor, de Rosario Acosta Nieva y Eric Taladoir, arqueólogos especialistas en las culturas maya y azteca, pero que en este libro se han interesado por un personaje femenino casi desconocido, la mexicana María Josefina de la Peña, quien ayudó a escapar de su cautiverio nada más y nada menos que a un mariscal de Francia a finales del siglo XIX. Y precisamente para hablarnos de este libro, pero también de su apasionante trayectoria en el mundo de la arqueología mesoamericana, Rosario Acosta y Eric Taladoir han sido tan amables de venir a nuestros estudios. Buenas tardes a ambos.
Buenas tardes, Jordi.
Y sobre todo, no, muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta estos estudios, que no siempre es fácil, visto el tráfico aquí en la capital de Francia. Digamos que Eric Taladoir trabaja desde 1969, hace exactamente 50 años, sobre las civilizaciones prehispánicas en México. Me gustaría que nos contases, Eric, cómo un joven francés empieza a interesarse por la arqueología y, en particular, por la arqueología de los pueblos prehispánicos.
Bueno, tuve dos razones. La primera es que mi padre era un amigo de Jacques Soustelle, de infancia, y siempre se mantuvieron en contacto, y leí los libros de Soustelle cuando era joven. Y la otra cosa es que me gustaban mucho los westerns, pero la presentación de los indios era siempre ridícula. Poco a poco me interesé en Estados Unidos y pasé la frontera mentalmente, digamos, hacia México, y terminé en México en 69, empezando a trabajar sobre México. No había pensado en la arqueología propia en la época, sino que quería trabajar sobre México y sobre las civilizaciones de México.
¿Qué recuerdos, Eric, te quedan de esa primera visita a esas ciudades mayas que tú tan bien conoces?
Bueno, tuve la suerte de tener 6 meses para hacer un recorrido del país. Y aprendí al mismo tiempo sobre el país, por supuesto, la gente, pero también el español, porque cuando llegué en México, cuando sabía decir buenos días, buenas tardes, gracias y hasta mañana, más o menos. Y regresé después de 6 meses de un recorrido que me llevó hasta Honduras, digamos, decidido a seguir. Y tuve mucha suerte porque en esta época casi no existía nada de estructuras en Francia sobre el tema. Y nos tocó crear, digamos, toda la estructura que ahora funciona con alumnos, estudiantes, colegas, etc. Fue una aventura un poco apasionante de aprender también sobre la estructura administrativa francesa para desarrollar, bueno, y por supuesto sobre las ciudades que son maravillosas. Siempre hay alguna que nos que uno prefiere.
Quizás Tonina, ¿no? ¿Qué
sí,
recuerdos se quedan?
Tonina es una verdadera maravilla. Ubicado en la parte baja del valle, hay plátanos, hay fruta y flores tropicales, y en las laderas son selvas de ocotes y de robles con verdura diferente, un paisaje muy diferente y muy agradable, y además la gente está maravillosa.
Para Rosario Acosta quizás es más natural interesarse por la arqueología de su propio país, porque es mexicana, pero eres doctora en arqueología por la Universidad de París, la Sorbona, ¿no?
Sí,
cuéntanos,
así es.
¿Cómo se hace eso?
Para mí, el interés en la arqueología empezó cuando yo tenía 7 años. Y estábamos de viaje con mis papás, ya sabrás el viaje de mexicanos con las tías y todo mundo, y fuimos a Monte Albán, y en Monte Albán yo decidí que quería ser arqueóloga, que eso era lo que yo quería vivir montada en el cerro y ver, porque Monte Albán está en una colina, Y la colina domina los tres valles centrales de Oaxaca, es una preciosidad. Entonces yo ahí decidí que ahí quería y efectivamente mi interés es diferente del de Rick, por ejemplo, porque efectivamente yo nací en México, entonces yo quería saber más de lo que era mío. Es la diferencia entre nosotros dos, tal vez su curiosidad sea todavía más grande que la mía.
¿Cómo fue tu doctorado aquí en París? ¿Fue fácil interesar al jurado por tu pasión?
Mira, el doctorado fue una gran experiencia, porque entre América y Europa, y al menos en Francia, la visión de la arqueología es muy diferente. En América, la arqueología forma parte de la antropología, mientras que aquí en Francia, la arqueología forma parte de la historia. Entonces, yo venía de tener una aproximación diferente y aquí no pude más que enriquecer mi visión de la arqueología. Ahorita tengo las dos visiones y de verdad es muy, muy bueno para mi trabajo y muy enriquecedor para mí como persona.
Hablando de tesis, Eric Taladua hizo su tesis sobre el fútbol en la civilización prehispánica. No, no, no se llama fútbol, es el juego de pelota, ¿no?
Sí.
¿Cómo nace ese interés por ese juego y cómo se sabe que jugaban a la pelota?
Bueno, fue una ca pura casualidad al principio, porque mi director de tesis, Pierre Bequelin, me dio este tema porque él quería trabajarlo, pero no tenía tiempo, y me dijo, ¿por qué no hace un estudio sobre los juegos de pelota maya? Lo hice y desarrollé una comprensión del tema a nivel de Mesoamérica. Eso es, tuve la oportunidad de trabajar en casi toda la República, para investigar lo que me dio un conocimiento, en cierto respecto, superficiales de cada civilización, pero de la interacción total en todo México y América Central. Y no sabía nada sobre el tema cuando empecé, pero cuando llegué a México por primera vez, vi jóvenes, niños, jugando fútbol en las calles, en cada oportunidad. Después, bueno, se desarrolló el béisbol y otras cosas, pero entendí de repente que el tema que quedaba anclado, digamos, en las mentalidades, y dediqué mi tiempo a hacer esta tesis. Por suerte, tuve la posibilidad de trabajar con colegas, porque el tema es enorme y hay muchos aspectos que no traté. ¿Por qué?
Es decir, que los ingleses no inventaron el fútbol.
No.
Es cierto que se jugaba con las cabezas de los enemigos vencidos.
Hay muchas ideas sueltas que no tienen argumentos para defenderlas. Las cabezas de los enemigos, sí, decapitaban a veces a enemigos, pero no con las cabezas. Eso es una leyenda pura. No hay fundamentos para decir, afirmarlo.
Se conocen las reglas de ese juego de pelota. Se pueden parecer
Conocemos
a las nuestras, ¿no?
un poquito las reglas. Hay algunas que son evidentes. Cuando tienes una pelota de 3 kilos, no hay que tocarla con la cabeza. Eso es un problema de lógica. Hay cosas que se saben porque siguen jugando ahora y podemos, digamos, deducir cosas de las reglas del juego. Y hay cosas de observación arqueológica. Por ejemplo, las canchas siempre tienen muros que llegan al nivel de la cadera. Y se podía tocar la pelota con la cadera. Entonces, es un problema de lógica arqueológica. Entonces, podemos, digamos, entender, pero, por ejemplo, el conteo de los puntos resulta imposibilité.
Recientemente has participado en un libro colectivo dedicado al pillaje arqueológico en Mesoamérica. El mercado del arte es más fuerte que las medidas que puedan instaurar los gobiernos, por ejemplo.
Bueno, digamos que los coleccionistas, no se trata únicamente de México precolombino. El saqueo ahora es enorme en Francia, en las iglesias, por ejemplo, en Siria ni hablar, en Rusia, es un problema de tráfico mundial. Y, desgraciadamente, aunque estamos peleando con la ayuda de instituciones, la policía, las aduanas, etc., pero la gente que compra las piezas tiene un dinero que no podemos, digamos...
No se puede luchar contra eso.
Exactamente.
Volviendo al libro Pepita, la esposa del traidor, que vais a presentar este jueves en el Instituto Cultural de México, me gustaría que nos contases, Rosario, quizás, ¿cómo nace la idea de dedicar un libro a una mexicana que participó tan activamente en la historia de Francia?
Mira, esto empezó como una curiosidad. Una vez platicando en la noche, ya sabes, cuando rehaces el mundo, nos preguntamos, oye, ¿quién será esta niña a la que Fernando del Paso y Troncoso menciona en su libro Noticias del Imperio? Entonces nos pusimos a ver, tratando de reconstruir en nuestra memoria lo que hemos leído de la historia de México. Y llegamos a la conclusión que en el estado de nuestros conocimientos esa noche no podíamos saber quién era esa niña, porque todo el mundo la presentaba solo como la esposa del mariscal Bazaine. Entonces, esa misma noche decidimos lanzarnos a la búsqueda de Pepita sin saber exactamente a dónde nos llevaría esta investigación.
¿Qué encontrasteis de sorprendente en su vida?
Lo que a mí más me sorprendió es que en esa época las mujeres pasaban del papá al esposo. No tenían derecho de nada, o sea, no votaban, evidentemente, pero además, fíjate qué chistoso, no solo en México, también en Francia, una mujer que viviera sola, aunque viviera sola con su hija, estaba desconsiderada en la sociedad. Pepita y su mamá, cuando el papá de Pepita murió, tuvieron que ir a vivir con su tío, aunque ellas tuvieran dinero propio y una casa propia, pero es que no era bien visto, ¿te das cuenta? Y cuando ella estuvo en Francia y que su esposo fue hecho prisionero por los alemanes, ella no pudo seguir viviendo en su casa. Tuvo que irse a refugiar a un convento porque una mujer sola con sus hijos no podía vivir. O sea, todo eso nos parece completamente absurdo. No tiene, o sea, fue en el siglo XIX, no tiene tanto tiempo. Pero a pesar de esas enormes limitaciones, Pepita Bazaine fue una mujer excepcional porque en todo momento guardó una actitud valiente y, como dice un tipo de la época, dice, tenía una bravura casi viril.
Había que tener muchos arrestos, Eric, para hacer que se escapase de una isla donde estaba encerrado el mariscal de Francia.
Efectivamente, aunque, bueno, la reclusión del mariscal no era tan...
férrea, ¿no?
Exactamente, no era en una cárcel, sino una isla. Entonces, eso es un aspecto que me llamó mucho la atención, es que la facilidad, en cierto respecto, con que Pepita logró organizar la evasión. Facilidad no, porque tomó meses y escogió muy bien todos los participantes, pero es un proyecto que ella concibió casi desde el principio. porque reclutó paso a paso todos los participantes, pero también, tal vez sin un proyecto ya elaborado, pero mandó, por ejemplo, la ayuda de su sobrino en México, Antonio Rull, que llega a Francia poco tiempo después de la encarcelación del mariscal, y es, luego llega para ayudarla. Se dice que en una visita muy temprana, varios meses antes de la evasión, él aprendía a remar cerca de Cannes, y cuando se sabe que después que se fueron por barco con él remando, ya tenía algo listo, digamos, sin tener todos los hilos todavía, pero obviamente organizó la cosa desde el principio, casi.
Si Pepita está algo olvidada, no es extrañar, porque la Tercera República la condenó, ¿no? Eso de, no se hace eso de ayudar a escapar a un mariscal, acusado de alta traición, además.
Mira, Pepita fue detestada desde que llegó a Francia. Cuando llegaron a Francia, se instalaron en Nancy, y hay una descripción del hecho de que la gente de Nancy no la saludaba y además cuchicheaba detrás de ella. Y es esto porque la gente de Nancy había guardado en memoria el hecho de que el mariscal Bazaine consideraban que la culpa del problema que hubo en México, de que se hayan repatriado a la gente y en la guerra de intervención, consideraban también que él era responsable. Y evidentemente, cuando no te puedes encarar con el gran mariscal, ¿verdad? Pues es bien fácil echarte a su pobre esposa, ¿verdad? Y
por supuesto. En México es conocida.
Muy poco.
Muy poco también.
Muy poco también. Nosotros en el cursus de México, en la escuela primaria, nos enseñan esta época más o menos, que es la intervención francesa, la guerra de intervención francesa, y evidentemente solo nos hablan de los grandes mariscales, de los grandes capitanes del lado mexicano, entonces no la mencionan nunca.
Este libro lo presentáis en el Instituto de México la víspera del 8 de marzo, que es el Día Mundial de los Derechos de la Mujer. Cae como anillo al dedo, ¿no?
Efectivamente, porque, mira, como yo te dije, nosotros empezamos por curiosidad, pero a medida que íbamos avanzando en la investigación, nos dábamos cuenta de lo excepcional que era esta niña. Cuando se casó con el mariscal tenía 18 años. Cuando se escapó el mariscal, ella tenía 27, o sea, era muy, muy joven. Y nosotros, al final de la investigación, terminamos enamorados de esta niña, definitivamente, por su madurez, por sus arrestos, por su valor y sobre todo por esa honestidad que ella manifestó a todo lo largo de su vida.
Ha cambiado la situación de las mujeres desde entonces, ¿no? A pesar de los pesares.
Felizmente, sí, sí. Tenemos más derechos, menos trabas. Tenemos que seguir tratando de que la situación cambie, de que los salarios sean egalitarios. Pero cuando comparamos con lo que pasaba en el siglo XIX, efectivamente hemos avanzado mucho, porque las mujeres estaban amordazadas en la época.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Instituto de México, aquí en París, este próximo jueves, para la presentación del libro Pepita, la femme du traître, Pepita, la esposa del traidor, de Rosario Acosta Nieva y Eric Taladoy. Muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Jordi.
Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Albasó y a Jan Bourdelas, que han estado detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, incluso en México, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.